Hablaremos hoy de un episodio clásico y que nos ha gustado siempre muchísimo, que es el de, de las mujeres de Lemnos y lo que les pasó a los argonautas cuando pasaron por ahí. Así que vamos a empezar diciendo que esta fue una de las primeras paradas que hicieron los argonautas, aquellos marinos que bajo el mando de Jasón fueron en busca del vellocino de oro. Para perjudicarlo, el rey mandó a su sobrino Jasón hasta la Colquide a buscar un vellón de oro que se había perdido, una historia de la que no entraremos en detalle. Pero ahí andaban los argonautas con una gran nave llamada Argo. Heracles fue uno de los tripulantes del Argo. Había sido invitado incluso a ser el capitán. Usted tiene que ser capitán, Heracles, qué sé yo. Pero él no quiso. Quiso ponerse directamente a las órdenes de Jasón, que era el que de algún modo estaba obligado a cumplir con esa misión, ¿no? Jasón era un principiante en cuestiones marítimas, pero había sido el organizador que había proyectado la expedición. La salida del navío Argo fue muy interesante, ¿no? Echaron las suertes para ocupar los bancos, porque ahí era remo, nada de ni siquiera nada de vela, porque los velámenes de aquel entonces eran muy escuetos, y por otra parte todavía no se había inventado la vela latina, que es una forma triangular de vela, no solo triangular, sino una forma que de vela que se puede mover y que puede aprovechar el viento en distintas direcciones, salvo la puesta, o incluso también, porque pues sopla para otro lado, vos vas haciendo diagonales, etcétera, etcétera. Pero la vela latina se mueve, la otra es un pedazo de trapo cuadrado que vos tenías que tener mucha liga, tenía que venir un viento muy favorable para que pudiera salir. Bueno, el caso es que mucho remo y mucho banco. Así que sortearon los barcos. Se sacrificaron dos bueyes, una yunta de bueyes, que como se sabe, tiran mucho.
Sí, sí, más que sin remero. Y
más que sin remero, pero menos. Sí, no me acuerdo qué.
Sí, algo de eso.
Y se armó también un sostín de despedida en el que terminaron todos medio mamados. Cuentan que Orfeo, que también viajaba, mire qué
circulación, qué lindo crucero le tocó.
Para apaciguar las peleas de los borrachos, que uno. Bueno, sí,
cuna malo.
4 o 5 litros de vino, en aquel vino griego. Y
se pone agresivo.
Y se pone agresivo, empieza a pelear, qué sé yo, qué te pensás vos, bueno,
que me mirás.
Entonces Orfeo tocó la lira y todo se apaciguaron. Con las primeras luces del alba se hicieron a la mar rumbo a la isla de Lemnos, que era la primera parada. Aproximadamente un año antes había pasado algo en Lemnos. Parece que las mujeres lemnias habían descuidado el culto de Afrodita, ¿no? Ya se sabe cómo son las diosas de quisquillosas en este aspecto. Entonces la diosa, para castigar a aquellas mujeres que habían descuidado el culto, las condenó a despedir un olor espantoso. Así que no se hacen cargo del culto, bueno, ahora van a quedar gediendo de tal manera que nadie les va a querer estar cerca. Precisamente por esa razón los hombres lemnios se habían alejado de sus esposas. Nadie cumplía el débito conyugal ni por asco. Y se pelearon. La mujer, ¿cómo? ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? No, con el olor que tenés, salía, ¿eh? Se pelearon. Incluso los hombres, necesitados como está uno de cariño, habían tomado concubinas entre unas muchachas tracias que habían capturado en incursiones que hacían a tal propósito, ¿no? Entonces las mujeres lemnias se enojaron muchísimo más y en represalia asesinaron a todos sin compasión. Ah, está muy bien, ¿no? Salvo uno, que fue el rey Toante. En realidad querían asesinarlo, pero su hija, la princesa Hipsípila, salvó la vida de Toante en secreto. Lo metió al viejo en una embarcación sin remos a la deriva y lo dejó que se fue.
Sí, no lo
casi era preferible matarlo. Bien. Ahora bien, cuando apareció el Argo, las mujeres lemnias, todas aquellas viudas, pensaron que era una nave enemiga proveniente de Tracia. Y se pusieron las armaduras de los difuntos y corrieron a la costa para repeler la amenaza. Mirá vos qué guapo, ¿no? Sin embargo, uno de los argonautas bajó a tierra y era nada menos que el elocuente Equión. Equión el elocuente. Desembarcó con su báculo en la mano, claro, imagínese la situación difícil, ¿no?
Sí, claro, yo quién no.
¿Quién no?
Yo también.
Desembarcó Equión con su báculo en la mano, como heraldo de Jasón, como delegado de Jasón, y enseguida consiguió tranquilizar a las lemnias. Le dijo que qué sé yo, no sé qué habrá dicho. Así que las lemnias no atacaron y los argonautas pidieron permiso para quedarse anclados en la costa y esperar a ver qué resolvían las cicas con ellos, si lo recibían, si no lo recibían, en fin. Y Chispila, la hija del rey, aquella que en secreto había salvado al papa, convocó a un consejo en el que propuso se enviaran alimentos y vino a los argonautas. Propongo que llegue a ser una nación. Dice que le envíe alimentos y vino acá a los argonautas, que tenía un lenguaje propio de reunión de consorcio. Pero eso sí, que no se les permitiera entrar en la capital, en Mirina, por temor a que fueran descubiertos sus crímenes contra los esposos, porque nadie sabía que ellos habían matado a los tipos. Entonces Ipsipi le dijo, guarda que si los dejamos entrar a esto, van a decir, ¿cómo? ¿Qué es toda mujer acá? ¿Cómo es esto? ¿Y las armaduras por qué le cuelgan?
¿De dónde la sacaron?
A mí me parece que ustedes los mataron. Y ese olor que tienen, porque
¿para qué? Es de las armaduras.
Echarle la culpa a Afrodita. Pero una anciana hizo una propuesta en aquel consejo. Dijo, ay, dice, lo más sensato sería ofrecerse amorosamente a esos aventureros bien nacidos, dijo la vieja. Así no solo pondríamos nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríamos una raza nueva y fuerte, dijo la vieja. Las lemnias estuvieron velozmente todas de acuerdo, imagínense. Y los argonautas fueron bien recibidos en Mirina. Por supuesto, Isiclia no le contó toda la verdad a Jasón. En realidad, a Jasón se lo agarró para ella, ¿no? Dice, ay, a mí me tocó ese Jasón.
Jason,
como dicen en las películas, ¿no? Doblado. Pero no como lo dicen en inglés, que no sería nada, como lo dicen en castellano doblado.
Claro.
Bueno, solo explicó Isiclia que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de los esposos, sus compañeros se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar. Y su marido emigró. Y Psípila le dijo a Jasón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. Y dice, ¿querés el trono vacante? ¿Entendés lo que te digo? Así que este había sido el famoso trono vacante.
Se lo tiró,
dijo Jasón.
Bueno, hace poco, dice.
Aceptó agradecido aquella oferta.
Calentito.
Y, pero declaró, mire, antes de fijar su residencia aquí, debo buscar al vellocino de oro.
Claro.
Voy a parar en la primera estación. Y las chicas le dijeron, bueno, qué sé yo, ¿por qué no se quedan un rato? Que los convencieron de que rodeó a aquellos aventureros de numerosas mujeres jóvenes deseosas de compartir el lecho con ellos. Y hubo acuerdo entre los argonautas de quedarse un cacho. Y Psípila, como se ha dicho, reclamó para ella Jasón, lo agasajó de arriba abajo. De resultas de aquellos agasajos tuvieron dos hijos. Euneo y su mellizo Nebrófono. Euneo llegó a ser rey de Lemnos más tarde y le dio vino a los griegos durante la guerra de Troya. Los otros argonautas también se entregaron a amores multitudinarios, que son los mejores, y engendraron, sería todavía mejor, muchísimos hijos. Pero Heracles estaba solo, lo habían dejado vigilando la nave. Meses y meses, estaba muy aburrido. Por ahí fue a la ciudad, empezó a golpear la puerta de las casas con su famosa clava, pidiendo a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber.
Se compra con su deber, basta de...
Atorrante.
De tanto trono vacante. Al final los obligó a todos a volver a la costa y se embarcaron todos hacia Samotracia, donde fueron iniciados en los misterios de Perséfone y esas cosas. Pero bueno, más tarde, cuando las Lemnias descubrieron que Ixípila, violando su juramento, había salvado al rey Toante, la acusaron de cobardía. No sé por qué de cobardía. Pero la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea. Y si tenemos acá una esclava, que aquí está. Cuando llegó a la edad viril, su hijo Éuneo purificó a la isla de Lemnos de la Matanza. No es que quede en la Matanza la isla de Lemnos.
Sí, acá.
Sino de, la purificó de la matanza cometida por sus habitantes. Los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos. Por espacio de 9 días permanecía apagado el fuego en los fogones lemnios y se hacían ofrendas a los muertos, después de lo cual se llevaba en un barco fuego nuevo que lo traían del altar de Apolo en Delos. Hay una explicación racionalista, webemerista, respecto de algunos de los asuntos de esta historia. Lo que yo pregunto es, ¿qué pasó con el olor?
Sí.
¿Por qué el olor que molestaba tanto a los antiguos habitantes no molestó
a los argonautas?
A los argonautas. A lo mejor es fácil, será que hay un detalle que se nos escapa. Por ejemplo, que aquel castigo fue abolido, tenía una duración limitada. No lo sé, pero no me parece. Así que, ¿por qué? Bueno, no lo sé. La explicación de Melissa dice que la masacre de los lemnios indica que los isleños conservaban una forma de sociedad sinocrática apoyada por sacerdotisas armadas, que se observaba entre ciertas tribus de Libia en la época de Herodoto. Sí, muy tardíamente, ¿no? Sociedad que hemos descrito aquí alguna vez. Los visitantes griegos solo podían comprender esa anomalía, ese predominio femenino, inventando una revuelta femenina, si no les parecía que eso pudiera ocurrir, ¿no? Y también es posible que este mal olor atribuido a las lemnias haya sido real, dado que allí se trabajaba con el glasto, que un material utilizado incluso por los trajes para tatuar. Era una planta de olor verdaderamente nauseabundo, señora, y además duradero, que no se iba enseguida. Uh-huh. Lo abría la ventana y seguía.
Oh.
Eso es persistente.
Claro.
No se va y no se va.
Mueve la ventana. Y...
Claro. Bueno, ya en tiempos medievales había en Norfolk familias que trabajaban con el glasto y que tenían por costumbre casarse entre ellas. No es que lo tenían por costumbre, sino por fatalidad, porque nadie se acercaba, nadie de afuera se les acercaba por el hedor que despedía, ¿no? Así que esa es la explicación. Pero no me gusta esa explicación. Yo prefiero creer que efectivamente aquellas mujeres habían descuidado el culto de Afrodito, y Afrodito, que era muy vengativa, les mandó un olor que para qué te cuento, ¿no?
Mm.
Un olor ácido.
Ácido.
Ácido Afrodito.
Ácido otro, dijo. Y está bien viniendo de Afrodita, que siempre sus castigos o sus obsequios tenían que ver con el amor y la sensualidad, ¿no?
Claro.
Con negar la sensualidad, claro, o facilitar, ¿no?
Sí, se negaba. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta olorosa charla?
Bueno, a Fraser, si se me permite, Alejandro, que ha hablado bastante de estas comunidades mujeres, lo hemos hablado bastante en La Rama Dorada, un libro bárbaro. A Eurídice, cuyo esposo estaba entre los argonautas, y a los muchachos de Lemnos, ¿no? Que
claro,
las minas se olvidan de cuidar el culto, el culto,
porque larga la profesión.
Claro, el de Afrodite, y encima que se encuentra con mujeres que huelen mal, son asesinados.
Sí.
Así que bueno, una actitud
bueno,
machista la mía.
Yo quiero dedicárselo a Ixípila, que salvó al papá y después le acusaron de cobarde por no atreverse a cumplir hasta las últimas consecuencias esa matanza, ¿no? Que exigía cierta crueldad más que cierto valor, porque evidentemente algunas de ellas
supongo yo, que hasta puede ser, no sé. Por ahí, alguna vida lo quería el marido.
Sí.
No era lo usual en aquellos años, pero... ni honestos. Pero a lo mejor alguna estaba enamorada, el tipo lo tuvo que matar igual, mirá, le dijo, no es nada personal, pero...
Pero rato por finado.
Sí.
Está bien lo que dice usted, Alejandro, me parece. Hay algo de morboso y de patológico en la incondicionalidad, en aquellas cosas que se aceptan sin poner ningún tipo de prurito.
Claro.
Así que participo igual, también de
ella, ella también también se la tuvo que aguantar porque la desterraron, la acusaron de cobardía. Y cobardía se llama el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla. Y hablando de charla, es un tango cuyo autor es Charlo. El que lo canta es Carlos Gardel.
Ah.
Escucharemos esta versión. Adelante.
Qué daño dije yo a merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que te engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo. Estoy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarte. Lo sé y sin embargo, sin esta mentira, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetas. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que te reías burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Solo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que estoy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir.
Ha cantado Carlos Gardel de Charlo y Amadori, Cobardía.